En este mes de octubre, de nuevos espacios, de nuevos columnistas, incorporamos a una voz que ya es conocida por los oyentes de la radio a partir de su trabajo en 2030, como es Fernando Marichal. Pero más allá de las tareas que cumple Fernando en 2030, Fernando es periodista, se dedica al periodismo cultural y más específicamente a escribir de filosofía, por lo cual durante algunas semanas nos va a estar acompañando en esta pausa para pensar. Fernando, bienvenido a La Segunda Mañana.
Hola.
Fernando, hoy vamos a hablar de la filosofía en la cotidianeidad, porque sí. Alguien puede llegar a preguntarse, es decir, mira, estaba bien que los griegos pensaran, ¿verdad? Uh-huh. Un montón de tiempo libre, momentos de apreciación, la naturaleza debía estar mucho más linda que ahora, menos construcciones,
sí.
Menos gente. Está bien que se pensara en los entornos, por ejemplo, de la Centroeuropa del siglo XIX y XVIII, de repente hasta por las mismas razones, pero ¿por qué detenerse a pensar y filosofar? No sé, en un momento donde hoy de mañana Pepe Irazábal discutía por qué tiene que haber un wifi en las plazas y en los ómnibus, si son cosas hechas para otras tareas.
Sí, ahí está, cualquier persona puede pensar que la filosofía no la asocia con su vida cotidiana, ¿no? Sin embargo, la filosofía dentro de la cotidianidad es indispensable, ¿bien? A la hora de hablar de filosofía, bueno, lo primero que me parece que debo hacer, estoy en obligación moral, es definir filosofía.
Dale.
Bien. A la hora de definir filosofía, ya nos encontramos con muchísimos problemas, ¿no? La filosofía es como un campo lleno de problemas, en todo momento, y donde se van encontrando verdades parciales, ¿bien? Los problemas que existen a la hora de definir filosofía es que muchísimos autores, muy importantes todos, fueron definiendo filosofía en sus propios corpus teóricos, lo que iban desarrollando. A este respecto, Joseph Pieper, que fue un filósofo del siglo XX alemán, decía que mientras preguntar qué es la física es una pregunta anterior a la ciencia física, preguntar qué filosofía es una pregunta filosófica. Bien. O sea que el objeto mismo de estudio de la filosofía siempre se está recuestionando, ¿y qué es la materia? Inclusive Kant también decía algo así como que la filosofía no es una ciencia perfecta que se pueda enseñar, sino que lo que se puede hacer es enseñar a filosofar, ¿bien? Entonces vemos muchas definiciones y decimos, bueno, dentro de ese cúmulo de definiciones que es la historia de la filosofía, podemos encontrar regularidades, ¿no? Como que es una actividad humana con las limitaciones humanas y que aparentemente manejara verdades relativas, verdades muy parciales, ¿no? La definición que vamos a utilizar acá es la definición de filosofía como actividad crítica, ¿bien? O sea, es esa actividad... Sí, de problematización, bien, del dato, de cualquier dato, ¿no? Puede ser un dato, puede ser el diario, puede ser también un pensador, el pensador más importante de la historia de la filosofía, que si me preguntas ahora no sabría decirte, capaz que sería Platón.
Pero, ver, por ejemplo, Fernando, estamos hablando de que cualquier cosa, por no decir objeto, ¿no? ¿Verdad? Cualquier cosa es sujeto de una mirada filosófica.
Sí. Sí, pero eso más adelante, claro. Más adelante. O sea, antes que eso, entonces, hay que destacar que la postura del filósofo, la postura filosófica es esencialmente irreverente. Bien, es irreverente para con ese dato que nos viene de afuera. Sí. Bien, y por ejemplo, a la hora de sentarse a leer un filósofo, bueno, por ejemplo, Nietzsche, es esencial... colocar al autor a la altura de uno a la hora de leerlo y hacer equiparable todo su discurso, ni que hablar, es un discurso muy abstracto y muy bien pensado, equipararlo a nuestras herramientas, bien, y a nuestra capacidad. Al hacer eso, uno va, y con el cruce sistemático de diferentes autores, uno se va desarrollando su subjetividad, la va enriqueciendo, ¿bien? Hace que su pensamiento, por más que contraargumente, lamentablemente, con estructuras argumentales muy básicas, de todas formas va aprendiendo y va asimilando estructuras de lo que quiere decir el otro. Y eso lo va enriqueciendo, uno va enriqueciendo la individualidad. Acá es interesante también la postura, esta postura también la compartía Baferreira, ¿no? Hablando de Baferreira y el patrimonio nacional, Baferreira, parafraseándolo, decía algo así como que debemos estar en guardia y no asumir una actitud pasiva ante el conocimiento o la información nueva. Bien, o sea que es una actitud luchadora. La del filósofo. Y bueno, la filosofía en la cotidianidad es importantísima. Bien, o sea, vamos a empezar pensando en lo siguiente, que es que la cotidianidad únicamente tiene sentido porque existe una red filosófica, una especie de filosofía utilitaria que nos permite interactuar con el mundo sin estar problematizando todo constantemente. O sea, si entendemos la filosofía como actitud crítica, la actitud crítica, ese concepto se empieza a ampliar, sí. Y empieza a entrar en todo momento. Entonces podemos entender que existen varios niveles de análisis filosóficos, ¿no? O sea, entonces hay un análisis filosófico que es más profundo y que es más que tiene que ver con las cuestiones existenciales y bueno, y toda esa vuelta, y otro análisis que es más superficial. Ese análisis superficial tiene que ver, bueno, con que, yo qué sé, me voy a lavar las manos, entonces no absorbo el dato y genero una lección rápida, pero no me siento a cuestionar, bueno, tomo el jabón con la mano izquierda, lo tomo con la mano, o por ejemplo me cruzo con un conocido en la calle y no me siento a pensar, esta imagen humanoide que tengo enfrente es verdaderamente el conocido, que esta persona que yo conozco, o es algo de un invento de mi imaginación. Si yo me siento a pensar eso, el conocido me pega una bofetada y se va ofendidísimo porque no lo saludé. Claro. O sea, la cotidianidad tiene eso de vertiginoso, que requiere de no demasiado análisis, pero eso no quiere decir que no exista ese análisis. Bien, la filosofía de implicancias más profundas, porque uno se pone a pensar y dice, bueno, está, entonces con ese criterio solamente debería existir esa filosofía utilitaria, esa red, ese mapa de acciones y reacciones que automatizamos para existir y ya está, o sea, el mundo vive feliz y todos somos, claro, nadie se problematiza nada. Pero sin embargo, esa filosofía de implicancias más profundas, más propiamente analítica, es muy importante dentro de la cotidianidad. Y lo voy a explicar con un ejemplo.
Dale.
Imaginemos un universo solitario, donde no hay nada. Solamente existe un hombre. Bien. Ese hombre se levanta todos los días a las 7 de la mañana, es banquero. Bien. Entonces va a las 8, marca tarjeta, trabaja, a las 12 almuerza, luego al mediodía, luego al mediodía sigue trabajando, sigue haciendo las actividades del banquero, que no sé bien cuáles serán, pero bueno, acomodando sus papeles y cosas, a las 5 marca tarjeta, luego vuelve a su casa, se acuesta, al día siguiente hace lo mismo, al siguiente lo mismo, durante toda su vida. Bien, ese hombre vive en esa lógica de filosofía utilitaria, ¿no? De contacto superficial con el mundo. Inmediatamente la pregunta que nos surge es si esa filosofía, esa forma de encarar, esa manera de pensar, lo está ayudando verdaderamente. Verdaderamente lo está ayudando. O sea, es algo que le está siendo útil, no lo está encarcelando esa lógica de la espontaneidad. Y ahí lo primero que pensamos es, sí, lo está encarcelando. O sea, la filosofía, el problematizar, el generar instancias para empezar a pensar nuestro entorno y cuestionarlo, es indispensable para el sujeto, es indispensable para la libertad del sujeto. Porque al empezar a cuestionar esa estabilidad tan tan coherente en apariencia, uno empieza a ser capaz de transformarla y adaptarla a nuestras necesidades reales. O sea, uno puede uno gracias a una postura más analítica, más crítica, puede empezar a derribar ese laberinto en el que estaba encerrado el hombre, ese hombre solitario, y uno puede y debe tomar posturas analíticas, posturas analíticas, instancias de reflexión profunda. Esa reflexión profunda es un ácido sulfúrico, es un ácido que va a las y carcome los nudos de la red cotidiana y empieza a desarmarla. Pero ese desarmar la red cotidiana es un rearmar. O sea, es una forma de reestructurar y de generar generar nuestros propios espacios. Y bueno, ese proceso de liberación se logra mediante la crítica y mediante la actitud irreverente. Y ese proceso irreverente es un proceso individual y que únicamente se puede construir mediante nuestras propias herramientas, con nuestras propias herramientas. Aquellas herramientas que fuimos construyendo, que hablamos al principio, contrastar nuestra información con los datos del mundo que nos rodea. Y para ir terminando, y el cuestionamiento segundo que aparece de aquel ejemplo del hombre solitario es el siguiente: empezamos a pensar si no cabe la posibilidad de que seamos nosotros, en el fondo, un banquero solitario en un mundo unipersonal, ¿no? Con los ojos cerrados, donde todo funciona bien y donde todo es tan coherente y todo está tan armadito, y si no si de alguna manera no somos esclavos y grises en ese lugar.
Quedó planteada la duda, una de las tareas de la filosofía. Fernando, nos reencontramos el jueves.
Bueno, hasta el jueves.